Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si amanece nos vamos, viernes 3 de octubre, el primero de los tres días ya que para muchos tiene el fin de semana, el primero de los dos en los que ya nos ha advertido Luismi Pérez que se va a notar y de qué manera. Ha llegado tarde, pero ha llegado con toda la fuerza del verano, el veranillo de San Miguel. Luismi, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días de nuevo.
Sí, señor, buenos días otra vez.
Bueno, y decíamos en Barcelona 18 grados, aquí 16, en Bilbao, que es donde estaba Mikel, 15. A ver, no es mucho, pero es que estamos ya a principios de octubre y se nota más lo del veranillo de San Miguel, desde luego, en las horas centrales del día, pero esto también es significativo, ¿no?, que tengamos esta temperatura a esta hora.
Sí, todavía la noche, alguna noche hizo frío, pero sí, vamos, nada. Que fue un espejismo, sí, nada,
un día y medio sentimos un poquito el helor al salir de aquí, pero imagínate cómo será, que nada, venimos casi en manga corta todavía.
Sí, es demasiado calor para mi gusto,
Edgar, la parda, David Muñoz también ha venido hoy en manga corta. David, buenos días.
Buenos días, sí, aquí hace un calor.
Nosotros lo notamos cuando no viene Bruno Alemany antes, porque él lo pone a menos 16 grados, le mandamos un beso.
El otro día cuando miré a la ventana me sorprendí, porque entré al estudio, sí que es cierto que fue a las 4 y estaban todavía los compañeros del boletín informativo, y se sentó Francino y digo, ya está, ya lo va a poner a menos 18, y lo quitó.
Uy,
no, dice, él ya fue consciente de mi sorpresa, dice, no, es que ya me he dado cuenta que mi carraspera, dice, ¿te acuerdas de mi pollo famoso de las 6 de la tarde? Digo, sí, hombre, por todo el mundo conocido, dice, era por culpa del aire acondicionado.
Oh, es lo que tiene ponerlo a 20 bajo.
Pero, o sea, después del arte 10 años a ti, Roberto.
Pero si yo convivo bien, yo sufría más por la gente que venía, por los invitados, y yo convivo bien en menos 18, pero digo que es al primer no fumador que le he visto echarle la culpa de verdad al aire acondicionado de la carraspera y de, ¿sabes? Porque siempre los que hemos fumado, no, es que el aire acondicionado, no, es que los cambios de temperatura, claro. No, es que como esfuerzo mucho la voz en la radio, después sigues haciendo lo mismo, pero no fumas y ya no tienes nada.
Te toma 40 whistos.
Claro. Bueno, a ver, los viernes tienen otro color. Eso se nota habitualmente aquí en el primer grabófono de Edgar, pero es que me ha enviado un mensaje. Oye, que yo estaba diciéndolo más de forma liviana que no sentida, pero que te ha tocado esto de lo de Jane Goodall y sobre todo mucho. Ahora que acaba de homenajear la Laura Martínez en lo del cine, ¿no?
Sí, ha sido muy bonito lo que ha hecho, ¿eh? Pero es que sí, esa señora es que era un encanto.
Claro.
Esa señora, que Laura Martínez, no, digo Jane Goodall.
Bueno, no, claro, como has hablado en pasado, es Jane Goodall. Sí,
claro,
ella
claro.
Es, bueno, Laura Martínez es un poco señora, ¿eh? También,
sí, pero bueno, que está de momento por aquí.
Ya lleva años cotizados, dice. Ya llevo años cotizados como para que se me pueda considerar señora y para que se me estudie un caso de jubilación anticipada.
Eso, ya quiere retirarse.
Ya está, bueno, ya lo hemos enfadado. No. Bueno, al señor Martínez hemos enfadado, que dice que no le gusta que la niña, porque claro, para el padre es la niña, que esté hablando, pero yo sé por qué no le gusta. Porque debe ser coqueto de narices y dice, claro, si mi hija está hablando ya de la jubilación en la radio, eso habla del sentido de la vida.
Eso es que huelo a madera,
¡Calla, hombre!
Ah, no, perdón.
Tira con lo de Jane Goodall.
Lo que iba yo, que Jane Goodall, para mí, pues esa señora era un encanto, porque la veían los chimpancéses y se hacían bicarbonatos, se hacían misticos, la veían y se hacían misticos. Todos la querían, humanos, primates y humanos que parecen primates. Todo el mundo la quería. Y me ha hecho ponerme melancólico porque yo de chinorri, sin saberlo y sin conocerla, sin saber quién era Jane Goodall, yo quería ser ella.
Ah, sí, tú querías ser Jane Goodall.
Yo quería, porque iba muchísimo al zoo de Barcelona, muchísimo. Mucho. Ahora ya de mayor, pues me he dado cuenta de que está feo y no me gusta el zoo. Pero cuando era pequeño íbamos siempre. Pero yo quería ser amigo de todos los monos.
Anda.
Eran mis prefes que la gente quería ver otros animales. Yo quería ir con los monos.
Todos
que
los monos. Mamá, déjame ir con los monos.
Claro, yo veía esa jaula de los babuinos con su culo.
Hay gente que lo llama beduinos, ¿no?
Con el su culo rojo, sus reyertas, mordiscos, guantazos todo el rato, por un plátano que le lanzabas un plátano y ahí tenían una ensalada de galletas que no veas. coitando como bellacos. Zurrándose las sardinas sin conocimiento.
Sí.
Se zurraba la sardina una a otra, primero yo, luego tú, ya veremos que somos monos.
Pero
pero tú podemos hacerlo porque somos monos.
De chiquitillo te fijabas en eso,
¿no? Claro, hombre, vale, yo que veía, bueno, despiojándose, más bonito. Yo quería entrar ahí, en ya, ese o sea, concepto.
Espera un momento, ¿te da miedo un perro domesticado? Pero sí. No 50 baduinos así en esa, de esa guisa, ¿qué dices?
A
¿no?
ver, simio no mata simio, ¿no? Entonces por ahí iría la cosa. Yo pensaba que para cuidar monos no había ni que estudiar ni nada. Dice, bueno, tú cuidas un mono y ya está, igual que tú cuando tienes un hijo, no tienes que estudiar. Pues digo, pues yo cuidar monos y ya está. Veía los monos titis, aquellos chiquitillos, sí, me encantaban. Sí, sí, sí. Y luego mi amigo.
Tu amigo era Copito de Nieve, imagino. Tu amigo.
El mismo.
Tu amigo era el Copito de Nieve.
El mismo. No lo ha contado nunca, ¿no?
No lo he contado, pero lo voy a contar ahora. Yo, bueno, mi amigo. Yo quería que fuera mi amigo. Por si alguien no sabe de quién hablo, es un gorila albino, el único gorila albino. Y yo quería ser su colega. Y es verdad que cuando querías hacerte una foto con él, te hacía una peineta, un cuerno. O cogía un zurullo del suelo y lo restregaba con el cristal. Sí. Que dice, eso lo ha visto cualquier persona que haya ido a la Copita. No.
Se daba la vuelta
y te enseñaba los jaldres.
Reglas básicas del protocolo, todas.
Claro, claro. Él decía, ahí lo llevas, toma para ti. Y bueno, pero era el que mejor vivía. ¿Le daban de comer?
A cuerpo de rey, sí, señor.
Hombre,
sí.
Le traía unas bandejas de comida, que eso lo he visto yo, que digo, a mí eso no me ha puesto la dolor en la vida. Le traía unas bandejas ahí. Y luego también le traían un montón de novias. A ver si salía un gorililla blanco.
Es verdad.
Pero no hubo manera. No se daban cuenta de que lo de albino a lo mejor no. Bueno, yo qué sé, yo no entiendo de genética. Bueno, que intenté que fuera mi amigo. Fui mil veces a verlo. Que me decían, vamos a ver los cocodrilos, la orca, sí. Ulises, no, vamos a ver los delfines.
Los delfines.
No,
sí.
Hay ranas azules, te lo juro, que son venenosas. Me da igual. Quiero verlo a él.
Los
fui mil veces a verlo y cero caso me hizo. Roberto.
Igual. Igual es que no eras el Jane Goodall que pensabas, ¿no? Espero que no sufriera mucho por el rechazo de tu amigo Copito.
Pues rechacé, sufrí mucho y vamos, ese rechazo me dolió en el alma hasta los 13 años. Luego es verdad que ya te vas de fin de curso, te das unos buenos morreos y andas a otras cosas
ya.
Y estás ya más en modo babuino. Entonces ya pues no haces tanto caso. Sigo con animales porque, ojo, cuidado con el nuevo máster de la universidad.
Aquí a la comunidad educativa se suma un rebaño dirigido por Javier, exalumno de psicología.
Hubo un tiempo en el que estaba estudiando a la vez que pastoreaba.
Cabras universitarias por una razón.
Como se han ido olvidando estos oficios, pues no se ha ido transmitiendo a otras generaciones.
De ahí,
a mí me conocen, Lord, me conocen mi voz.
Este curso de pastoreo regenerativo.
Estamos ruralizando el campus, trayendo el mundo rural a esta zona periurbana de la Universidad Autónoma.
Oye, una cosa.
Cuidado.
Que yo estoy buscando curro. ¿Se sabe si necesitan un perro pastor?
No sé.
Es que tengo experiencia acreditada y referencias, ¿eh? Pueden llamar al tío Frasio. Estuve al cargo de sus ovejas durante 2 años y nunca se me perdió ni una, ¿eh? Lo malo es que se jubiló.
Ya. Bueno, pues, José Ra, llamaremos al tío Frasio, ¿no? A ver si nos puede responder.
Está ahí al lado de Brunete, en
claro,
el campo.
Porque, perro Pérez, ¿tú qué raza eres, perro Pérez?
Yo soy un border collie.
No, querrás decir un border collie, ¿no? Un borde.
Y yo tengo los bigotes que te muerdo, ¿eh? Y a garitas también, que me tiene miedo.
Cuidado. No me lo asustes.
¿Ves cómo es un borde?
Sí, pero los pastores no me dan tanto miedo, ¿eh? Porque yo soy hijo y nieto de pastores, Roberto, ya te lo he dicho alguna vez. Oye, a ver, si estoy perdiendo el tiempo aquí, podría yo dar clases ahí en...
A ver, eres hijo y nieto, pero eso no te hace pastor.
No.
Eso no va en la genética directamente, ¿eh?
No, además mi abuelo me decía siempre, y esto es verdad, más vale que engañes a alguien porque eres más torpe que un gusano con guantes.
¿Antes del surrealazo de la varica?
Claro, me decía eso. O sea, eso era el halago más bonito de mi abuelo Tiro cuando me quería decir que no valía yo para pastorear. ¿Qué tacto tenía? Menudo coach estaba hecho. La zona de confort se la saltaba de un barazo, ¿eh? Pero tremendo.
Inteligencia emocional de aquel tiempo. Claro. Inteligencia emocional.
Jolín, yo tenía a lo mejor 7-8 años, no te pienses que tenía más. Pero tenía razón. Yo soy más de ciudad, no tanto de la tierra, de la Pachamama, que tanto reivindicaban en la feria esotérica de Madrid.
Pachamama. No sé qué está pasando aquí.
¿Qué pacha?
Tenemos pues una chamana, no sé, hay un montón de gente, hay un círculo, no sé qué está pasando. Buenas tardes, ¿qué está pasando aquí? Ahora mismo estamos interrumpiendo algo.
¿Qué pasa?
Vamos a hacer un ritual para la Pachamama.
Ah, bueno.
Pachamama.
Pacha.
De Pachamama.
Por la Pachamama, madre tierra.
Pachamama.
Por el padre Indi, padre del sol.
Padre Indi.
Por los apus.
Los lesbianos. Los
apus. Dios de la montaña de Isla Sagrada. Que este saumerio sea bendecido.
Ahí hay un perro y todo.
Anda, hay un perro y todo. Y ahí.
El perro era yo. ¡Qué Pachamama!
¡Qué Pachamama!
Poca broma con estos rituales por la Pachamama, ¿eh? Según la mitología inca, la Pachamama es una diosa asociada a lo femenino y a la fertilidad.
¿Quién?
la Pachamama.
Ah, bueno.
Que ofrece sus dones a los cultivos y que es considerada el espíritu de la tierra. La Pachamama se encarga de tener alejados otros espíritus malignos como Pazuzu.
Y Jembele.
Muy loco todo, ¿eh? Muy loco todo. No solo esto de Iker, también lo de la Pachamama. Sí. Y además el reportero parando, parando el rito. O sea, que si no iba a funcionar porque era una trola, imagínate, encima parándolo. Pero yo entiendo a la gente que cree estas cosas, ¿eh? Yo no soy nadie para juzgar, aunque sea una mentira gordísima y un sacacuartos a la gente. Pero... hablando de esoterismo y trolas varias...
Sí, por ligarlo de alguna forma.
Sí, bueno, lo han vuelto a hacer.
¿El qué?
Lo han vuelto a hacer, ha vuelto a suceder, lo han visto.
¿El qué?
El cantante Juan Gabriel... ¡Puede que esté vivo!
¿Sabe?
Que esté vivo, te lo juro.
Pero ¿cuántas veces? Esto parece la noticia de esa pingüino de cada verano, sí, del que...
Pues llevan 8 años resucitándolo ya.
8 años ya.
Roberto, que parece que esta vez es la buena, córchole.
Revuelo en México por estas imágenes de un hombre que recuerda poderosamente al cantante Juan Gabriel. El vídeo se hace viral.
Y los rumores son ciertos y es que se dice que Juan Gabriel está vivo.
Unas imágenes que recorren el mundo entero y que vuelven a reavivar las teorías que cuestionan el fallecimiento del artista.
Llevaron los rumores de que está vivo, Pues hay algunos periodistas aquí en nuestro país que afirman que sí está vivo y que ha recibido llamadas telefónicas.
Recibido llamadas del propio Juan Gabriel, llamadas telefónicas.
Del más allá, por supuesto que está vivo, al igual que Jesús Gil o Elvis Presley. Claro. Sí. En cambio hay otros que murieron y la gente los da por vivos.
Sí, y ahora Miguel, o sea, ahora es cuando nos cuentas la historia de que José, la historia de que Paul McCartney murió y que fue sustituido por un policía montado de Canadá, ¿no?
No, eso es de dominio público, eso se sabe todo el mundo.
Triado.
Yo me refería a la cantante Avril Lavigne, que casualmente también era canadiense como el falso Paul McCartney.
Qué coincidencia, más curiosa. Entonces, Avril Lavigne, según tu teoría, también murió.
No es una teoría, es la realidad. Vale. Falleció después de grabar su primer disco.
¿Y entonces?
Y fue sustituida por una doble llamada Melissa. Puedes buscar, ¿eh?
Claro, vale.
Otro día hablaremos de los falsos Eminem y Luis Miguel.
Y Luis Miguel Bosés.
Es verdad esto, ¿eh? Y luego, sí, cuando es verdad lo de la sustitución, porque cuando murió Jessica Fletcher la sustituyó Paul McCartney. O sea que...
Entre ellos se van sustituyendo.
Ángela Lansbury falleció y de repente estaba ahí Paul McCartney, de señora mayor. Bueno, me encanta porque siempre dicen que hay periodistas que afirman que está vivo.
Sí.
Ellos no. Ellos dicen, hay periodistas de nuestro país que lo van diciendo. No ellos que lo sacan cada semana, ¿eh? Nunca dicen que periodistas. Yo cuando monto un follón en casa, sí, y me venga la Dolo a decir algo, le diré, han sido algunos periodistas de este país, como han dicho. Esto ya está.
Sí,
a ver si funciona. Oye, la Inquiocupa Ilustre, que...
Uy,
sigue dando la barrila con eso, ¿eh?
Sí, sí, es cierto. Oye, mira, recordemos que, a ver, ayer nos contabas que cuentan unos periodistas.
Periodistas de este país.
De este país, que hay una señora que es hija de actores y ex mujer de un futbolista del Real Madrid. Teníamos lo que tú contaste, que es ya no anzuelo, sino la noticia adivinanza. Bueno, a ver, Cristina, a través del correo electrónico dice: la hija de actores y ex mujer de futbolista, que ahora es una inquiocupa, puede ser, ha investigado ella, Mabel, una hijastra de Fernando Rey. Actor, bien. Y que se casó ella, la hija, Mabel, con el jugador del Real Madrid, que decían que era la otra condición, Sebastián Fleitas, que también había jugado en el Sevilla, por cierto. Sí. Y y que también habla estos días de su hija, Cristina Fleitas. Bueno, podría ir por ahí.
Parece ser que sí es, porque hay un momento del reportaje que dicen Mabel.
Coincide por ahí.
La cosa es que, bueno, yo de quien me he hecho fan no es de ella, sino del señor que le alquila la casa, ¿vale?
Sí.
Que le dijeron que era un partidazo como inquilina, pero al final no.
Me pusieron un bombón tan bonito que dije, esto no lo puedo desaprovechar. Qué señora, qué abuelita más encantadora, qué futuro más bonito voy a tener. Leches.
Uy, ahí estoy yo con este señor, ¿eh? Si te ponen un bombón en un plato es imposible resistirse. Y quien dice un bombón, dice un chuletón, jamón, salchichón o cualquier cosa que acabe, no.
Imbatible, ¿eh? Claro.
Y luego el leches, que le ha salido del corazón. ¡Leches!
Un poco
del corazón,
¿no?
Sigamos con este señor del cual me declaro fan y que espero que recupere pronto su casa de la caradura esta. Bueno, de la presunta caradura.
Claro.
Sí, pero si sale al final será una jeta, ¿no? Será una caradura,
bueno,
¿no?
Sí, sale al final, sí.
Bueno, pero lo dice él.
A ver.
Digo, joder, qué bien. Dice, y aparte, tiene 3 nóminas.
¡Hola! 3.
Digo, no me digas más. Ha sabido engañar al de la inmobiliaria, nos ha engañado engañan ya a nosotros. O sea, esa señora tiene más tablas que una iglesia antigua.
¿Cómo puede ser tan jefe? Bueno, pues denle tres viviendas a ese señor, por favor.
Tiene más tablas que una iglesia antigua.
Hombre, un poco más, por favor, porque es que no para de soltar perlas.
Porque desde el primer mes ya intenta pagar menos.
En vez de 1.050, que era el alquiler, nos da 1.000 euros.
Redondea.
Bueno. Pues, oiga, que son 1.050 por en el contrato. Y dice, no, pero es que la plaza de garaje, como no la utilizo, no la quiero, no la pago. Digo, anda. Pues si no utiliza una habitación, me quita 200. ¿Cómo haces?
No le des ideas, no le des ideas. ¿Cómo hacemos esto?
Oye, yo te digo una cosa. Yo ya sabes que estoy buscando piso para comprar, para que sea más grande que mis 38 metros hábiles.
¿Sí?
Cuando vaya, diré, esta habitación no la voy a utilizar.
No me la cobres.
Tampoco,
no
sí, me, la cobres. Me sale por 50.000 euros el piso, igual. No sé.
Seguro.
No, está muy bien, pero atención, porque consiguieron encontrar a la ilustre Inquiocupa, y sí parece que tiene más tablas que una iglesia antigua, ¿eh? Porque no va mal de rostro la señora, supuestamente.
No hay preguntas, ¿no?
Mabel, es que...
No, que me dejéis en
¿qué
paz,
no, hombre?
Esa mierda a todos.
Mamá,
me importa un carajo esa familia.
Pero...
A ver, yo alquilé esta casa, y estos señores no se han ocupado de tener la casa en condiciones para nada. Mi casa es una mierda, pero no voy a contar nada.
Por este motivo has dejado de pagar, porque no está en la casa en condiciones, entonces no les pagas el alquiler.
¿Y por qué sigue viviendo ahí? ¿Se está mal la casa? Porque ahora me voy a ir.
Me voy a ir.
Ya lo han escuchado. Se trata de Mabel, una inquiocupa con malas pulgas que tiene por costumbre mandar a la mierda a todo el mundo. Mm-hmm. Hemos intentado hablar con ella.
No ha querido colaborar.
Nos ha mandado a la mierda, para sorpresa de nadie.
Se sabía.
No ha querido colaborar, es una forma.
Bueno, pues por ahí iría la cosa, porque ahora me voy a lo más grande, que es un hombre... Que, vamos, es el mejor. ¿Quién? Antonio Resines.
Sí.
Antonio Resines, que se destapó como un gran actor, pero ha descubierto con la edad su faceta mejor.
¿Qué
la
es?
De faltoso.
Faltoso mejor que actor, faltoso.
Imagínate, si es buen actor, imagínate de faltoso. En eso no tiene rival. Ayer la tomó con el pelo rubio de Broncano.
Es horroroso. ¿No te gusta?
¿Para qué te pones el pelo amarillo?
Pero, pues, bueno, ¿por qué no? Hay que en la vida hay que divertirse, Antonio. Que tú eres siempre de Sota Caballo Rey.
¿Y qué quieres que haga yo? ¿Que me ponga un peluquín? ¿O qué?
No,
pero... ¿Y le dejaréis edad hoy?
Vaya tío, macho.
O sea, no como ibas vestido tú en la última vez que te he visto en Vitoria, que era patético, macho.
Bueno, patético, llámalo, estiloso.
No, estiloso no, patético. Una cosa es estiloso y otra patético. Es horroroso esto. Yo no vuelvo a venir aquí porque además por lo que pagan, pues tampoco.
Es verdad que el estilo que llevaba Broncano era cuanto menos discutible, ¿eh?
Sí.
Yo no entiendo mucho de moda, pero era raro.
En la semana esta de Vitoria, del festival de Vitoria.
Llevaba así como dos cinturones. Sí, sí.
Y una camiseta transparente, como de
eso
rejilla.
Sí. El cinturón ya explicó que es que era así la forma, que era un cinturón que emulaba dos cinturones. Pero bueno, parecían dos cinturones.
Sí, era así, no engañaba. Yo no lo vi, pero...
Y las transparencias y el pelo rubio al que no estábamos acostumbrados, pero bueno.
A mí me pareció raro, pero como te digo, yo no entiendo de moda.
Y a Resines yo entiendo que también le ha parecido así un poco,
bueno,
un poco curioso, ¿no?
Bueno, le ha parecido patético, más bien ha dicho. Bueno, vamos con el hombre de la semana, que no es Antonio Resines, que es el hombre del siglo.
¿Quién?
El cocinero premium,
hombre,
al que su hijo... Aún no le ha comprado un buen micrófono.
Hay que arreglarlo ello.
Hay que hacer algo ahí.
Pero, hombre, lo antes posible, porque si no, no vamos a poder seguir poniendo fragmentos de El Hombre de la Semana. Es él, sin duda, ¿no?
Munir, por favor.
Sí.
Hacemos un llamamiento, cómprate un micrófono, bájate al sitio ese de donde yo no soy tonto,
claro.
Y te compras un micrófono bueno, que te vale poco.
Que ya pasará mi hijo a pagarlo.
Claro, que dice, tú no sabes quién soy yo y ya está, y te dan el micrófono gratis. Estoy hablando del padre Lamine Yamal, que estaba en enfadado, aunque no le sale tan bien como a Resines.
Por favor, el padre es un crack.
Yeah.
Dios duele, Dios jode. ¿Que no habéis llegado a lo que ha llegado el padre de Lamine Yamal? ¿Sí? Ah, que vives de tu hijo. ¿Vivo de mi hijo? ¿Y cuando mi hijo vivía de mí?
¿Eh?
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué pasa? Pues claro, las familias grandes y fuertes viven de ellos mismos.
Claro.
Pero no van insultando a las otras familias.
Esto lo tiene clavado, porque no hay día que haga receta y no ponga de postre la frase esta,
Que vivo de mi hijo,
sí.
Y cuando mi hijo vivía de mí, ¿vosotros qué habéis hecho? Ya te lo digo yo,
nada.
Y acabo con el que no falla, como nos gusta una rima en esta. O sea, ese humor, mira que caducan todos los humores.
No, este no, este no. Este
no caduca.
No. Que son las 8 y 8, mira. Y rima con. Con bizcocho, eso, con bizcocho. Volvemos mañana a las 5, que rima con.
Con Telecinco.
Bueno, de la narrativa ahora se va a la poesía, Sosoles, seguro.
A mí esta me parece fatal, macho. No, o sea, que a ella le reí la rima. Si no. Yo digo que el gataflorismo es tener un huevo colgando y el otro es lo mismo, no. Como ayer, os escandalizáis.
No, no, no nos escandalizamos.
No, no, es justo. No, ¿vale?
Es que no es el gatoflorismo, no es eso. Si
que
no,
sí es eso, coño, que yo tengo un amigo que lo tenía.
Era el habilismo.
Gatoflorismo va a ser eso, hombre. 5 y 24, 4 y 24 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
A ver, las informaciones para este fin de semana. Lo más inmediato, verano de San Miguel, con retraso pero pleno. Y únicamente habría que tener en cuenta algunas nieblas matinales, de las que seguimos hablando igual que estos días. Y el domingo, algunos chubascos en ciertas comunidades del norte de la península. Luismi.
Sí, básicamente un fin de semana que va a traer poca lluvia. Hoy sí que va a haber bastantes nubes, el cielo enmarañado básicamente, un sol turbio y cuanto más hacia el norte y sobre todo más hacia La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, un sol que en algún momento va a quedar más oculto, pero nubes casi sin lluvias. En el caso de Mallorca, algún chaparroncillo esta tarde, especialmente en el interior de la isla. Mañana por la tarde, o sea, el sábado por la tarde y noche, alguna lluvia en Galicia y el Cantábrico. Se va a cargar mucho el cielo por allí. Y el domingo, los chaparrones se van a quedar entre la costa de Barcelona y en la isla de Mallorca, pero poca cantidad de agua. En cambio, en el resto del país, mucha tranquilidad. Esa temperatura que hoy y mañana va a ser alta, y alta significa que va a pasar fácilmente de los 32, 33 grados. ¡Otra vez! En el suroeste peninsular. Y las noches, poco fresquitas, la verdad. Ahora mismo tenemos 13 gradetes en Santiago de Compostela, son 14 los de Zaragoza, y 21 grados en el Puerto del Rosario,
y
en Canarias.
Y para la lección de hoy nos habíamos quedado con el concepto del efecto Fujiwara, lo que pasa que nos sonaba, pues eso, a serie, a libro de Murakami,
a montaña, japonés.
Por ejemplo, cámara de fotos, dijimos, incluso, ¿con qué corre Márquez esta temporada? Con Fujiwara.
Con ruedas de Fujiwara,
¿pero qué es exactamente?
El efecto Fujiwara es cuando se juntan dos huracanes y cuando se mueven al unísono, cuando se mueve uno detrás de otro, se mueven casi a la misma velocidad, se mueven casi con la misma formación, o sea que es como un compás, es como una coreografía de huracanes, en este caso dos, y que están muy cerca uno del otro, además que suelen moverse bastante despacio, y eso lo que significa es que como siguen la misma trayectoria, por ejemplo, una isla, imagínate, pues del Caribe, podrían ser, imagínate, las Bahamas, o Cuba, o Jamaica, o las Antillas, cualquiera de esas zonas de Centroamérica, pues es afectada por un huracán y al cabo de pocos días por otro. Lo que pasa es que hay veces que un huracán es más grande que otro y lo que hace es absorber directamente al más pequeñito. Por tanto, en el momento en el que se absorbe el pequeñito, el grande todavía tiene más potencia, lógicamente, y por tanto, lo que tiene es más intensidad y se convierte en lo que se llama un superhuracán. Superhuracán no es nada nuevo, no es un concepto nuevo, es un concepto que quizás ahora es muy goloso, los medios de desinformación, básicamente.
Superhuracán, es que lo dices ya, te llena un programa, ¿eh? Oye,
A ver, si algún día, imagínate que llegara un superhuracán a España, la verdad que eso sí que sería un bombazo, nunca mejor dicho, porque, a ver, nunca se ha producido un huracán intenso.
Bueno,
en nuestro país.
Yo creo que puedo vivir perfectamente sin el bombazo.
Igual, si no viene, no pasa nada.
Ya está, así de claro.
De verdad lo que es el efecto Fujiwara, que es cuando Luis mira la vara y se lo lleva por la cara.
Otro poeta nos ha salido.
Pues sí, ese efecto Fujiwara, por ejemplo, que se ha dado esta semana mismo. Hemos tenido, o tenemos todavía, de hecho, dos huracanes en el Caribe, ya están saliendo por el este de Estados Unidos. Uno se llama Imelda y el otro se llama Humberto, y los dos han ido uno detrás de otro. ¿Qué, cómo?
Como mi padre, Jesús. Humberto Janeiro. Claro.
Ah, es verdad, sí. Pues ese Humberto, ese ya se está deshaciendo un poquito. Y Imelda todavía está dando bastante guerra. Ha pasado cerquita, por ejemplo, de las Bahamas. Pues bien, si miráis imágenes, por ejemplo, si os gusta este mundillo o si estáis con curiosidad de ver qué leches es eso de las Fujiwaras, mirad una imagen del Meteosat, no, se llama el Goes. Mirad imágenes del martes, por ejemplo, de hace 3 días, y veréis dos ojitos, uno detrás de otro, y que se va moviendo en el mismo sentido y se va moviendo de la misma manera uno detrás de otro.
Oye, pues ese es el Humberto.
Ese es Imelda y Humberto.
La unión, sí, sí, la unión. La idea que tiene un Humberto.
Y cuando pasa por las montañas es Humberto Eco. Perdón.
No, no, vale, se admite.
¿Se acepta,
oye,
o no?
Oye, no, pero esta cohabitación de Humberto y de Imelda en el culebrón, sí, que nos estás contando esta mañana, sí, este matrimonio, este no es el único caso recientemente, no, de unión de, vamos, el super huracán este del efecto Fujiwara, ¿no?
No, el Fujiwara, los efectos Fujiwara, a ver, no es que sean muy frecuentes, pero cada año tenemos uno, cada 2-3 años se forman algunos. Hay que decir que no solamente en esa zona del Atlántico, que es la que, llámale, que nos conocemos un poco más, la de Estados Unidos o la del Caribe, también especialmente en el mar de Japón, allí también hay bastantes tifones, allí a los ciclones se les llama tifones, ahí, claro. Y los tifones, sí, uno detrás de otro, que también llaman, que también se pueden formar esos Fujiwaras. Ha habido, por ejemplo, no hace muchos años, los huracanes que se llamaron Laura y Marco.
Eso se llevaron bien, eso se llevaron,
sí,
bien, Laura,
parece,
y Marco.
Serie también
Laura
de dibujos
Pausini
animados.
Y Marco, el que se marchó, ¿no?
Sí, pues sí. Por ejemplo, también Hillary e Irwin, Wilma y Alfa, o Mario y Lorena, por ejemplo. Esos son nombres de huracanes que en su momento...
¿Cómo te vas a tomar en serio eso?
No, pero es que en su momento danzaron. Claro. Algunos
es que
chuparon
Mario
a otros.
Y Lorena es un nombre de dúo de estos malos musicales.
De los 90, ¿eh?
Sí.
Pues sí, la verdad, hay algunos nombres que dices, uf, es que ni ya, para grupo de fiesta mayor, ¿sabes?
No, pero que además, como siempre, se van nombrando...
Que entraron después en la década prodigiosa.
No, pero que como siempre se van nombrando, se le pone, se les bautiza con nombre de mujer, nombre de hombre. Así, sí, alternativamente, sí, después, claro, cuando se cruzan y se juntan, siempre parece así una pareja, no, de culebrón, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, Luismi...
me ha gustado esto, ¿eh?
¿A que sí? Fujiwara.
Fujiwara me ha flipado esto.
Vamos a hacer una serie...
Fujiwara,
es viernes...
No pasa, es viernes, muy bien eso, ¿eh?
Es viernes y Adriana lo sabe también.
Venga. La loca del cocido.
Luismi Pérez, descansa, hasta lunes.
Venga, buen fin de semana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. A esta hora vamos a hacer el repaso a las portadas del día con Marta Centella y Adriana Maurelos. Destacan las portadas, las imágenes de las manifestaciones que se han sucedido en distintas ciudades europeas por la detención de los integrantes de la flotilla.
Más de 400 personas fueron detenidas ayer en aguas internacionales tras intentar llegar a Gaza con ayuda humanitaria. El País apunta que esta detención es el paso previo a la deportación.
Madrid y Barcelona vieron ayer cómo sus calles se llenaron de manifestantes que clamaron contra esta detención. El diario.es añade que los manifestantes han criticado la tibieza de los gobiernos europeos.
La Vanguardia se centra en el caso concreto de Italia. Meloni afronta una oleada de paros y protestas que la ponen en el punto de mira.
El gobierno italiano ha amenazado con que la huelga nacional convocada para hoy por Gaza puede ser ilegal y ha acusado a los organizadores de no querer trabajar.
Y esta es la lectura que hace El Mundo. El fin de la flotilla agita las calles y amenaza con desbordar al gobierno.
Dos muertos en el ataque a una sinagoga en Manchester, titula El País.
Un hombre atropelló y apuñaló ayer a miembros de la comunidad judía que acudían a una sinagoga. Murieron 2 personas y 4 resultaron heridas.
ABC señala que el agresor fue abatido y que coincide este ataque con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos.
Más asuntos, el escándalo por el retraso en el seguimiento de al menos 2.000 casos de cáncer de mama, según reconoce la propia Junta de Andalucía, ha desatado la mayor crisis desde que Juanma Moreno es presidente.
Es la noticia con la que abre el diario.es. La consejera andaluza de Salud dijo a las víctimas del diagnóstico tardío de cáncer que no vieran el vaso medio vacío.
El País recoge que Moreno Bonilla conocía el problema desde principios de 2024, pero que no lo resolvió.
También del exterior siguen las protestas en Marruecos.
El Mundo señala que Discord es la aplicación de la revolución joven en Marruecos y que asusta al gobierno del país.
La imagen de portada de ABC es la de una revuelta juvenil que, añade este medio, la represión no logra parar.
El alcalde de Madrid renuncia a aplicar la medida antiaborto que respaldó.
El Partido Popular rectifica el apoyo al plan antiaborto de Vox por el malestar interno, cuenta El País.
El alcalde José Luis Martínez Almeida reconoció que no hay base científica para sostener que el aborto esté relacionado con la depresión o el alcoholismo.
Sí, el diario.es señala que la posición de los populares sobre el aborto depende del día, depende del momento político, de quién sea la persona que hable, del lugar o de su socio político. Sobre el caso de Begoña Gómez, en El Mundo, el juez Peinado fija el origen del delito en el textual, vínculo con el presidente.
El diario.es añade que el magistrado atribuye a la figura de Pedro Sánchez, marido de Begoña Gómez, la conexidad que esgrime para que un mismo tribunal del jurado juzgue los presuntos delitos de tráfico de influencias, de corrupción, apropiación indebida e intrusismo profesional.
El País lo resume así. Peinado sostiene que Begoña Gómez delinquió por su vínculo con el presidente.
En ABC acompañan el tema con una imagen de Pedro Sánchez y Begoña Gómez el pasado día 10 cuando acudieron a ver El Cautivo en el cine Callao. Y cerramos la revista de prensa con un curioso titular del Mundo. Ojo con el smartwatch, tus datos de salud valen su peso en oro.
Advierte este medio de que los detalles biomédicos de estos relojes deportivos son objeto de deseo de grandes compañías aseguradoras y también de hackers.
5:33, Maya, vengo a Echevarría, Egunon, buenos días.
Egunon,
y cuidado con el smartwatch, ¿eh? Pero no sé si nos vienes a hablar de tecnología. Bueno, hoy también de higiene.
Sí, sí.
¿Por qué?
Anteayer tocamos la salud de las axilas, sí. Ayer la anal, empate. Pues hoy cerramos el ciclo con la higiene bucal.
Bueno, conexión.
Sí, ¿no?
La conexión, sí.
De abajo para arriba.
O de arriba para abajo, sí.
A ver, ¿sois de cepillo de dientes eléctrico o manual?
Ah, para la bucal. Vale, sí, no, sí, vale. Sí. Ah, vale, lo había entendido así, sí.
También.
Sin solución de continuidad. ¿Qué? ¿Cepillo de dientes eléctrico
es que
o manual?
Lo tengo eléctrico, pero se le ha acabado las pilas, no lo he cambiado y ahora es un eléctrico manual, ¿vale?
Pero no tiene batería. No lo tienes con batería.
No, lo tengo con pilas, claro, ¿vale? Porque ya tiene un tiempito. Se le cambia el cabezal y ya está.
No es híbrido, no es recargable, no es híbrido, ni nada de eso. ¿Y vosotros de qué sois? ¿Cepillo de diente manual?
Yo, clásico.
Yo tengo un eléctrico sin abrir.
O sea, manual, de momento manual.
Sí, manual.
Bueno, ¿y esto qué viene hoy, la encuesta?
Bueno, porque la carrera tecnológica llegó a la luna, pero también ha llegado a nuestra boca. A la hora de comprar un cepillo de dientes, ahora toca elegir entre los sensores de presión, cabezales giratorios, vibraciones supersónicas.
Sí.
Hay algunos que incluso integran inteligencia artificial para decirte si te has cepillado bien.
Ya.
¿Es un Satisfyer o...?
Yo, a mí me da mucha pereza, por eso, claro, así justifican lo que valen, ¿no?
Pues sí, algunos modelos llegan hasta los 400 euros.
¡Aló!
Sí, el mercado de los cepillos eléctricos prevé rozar los 4.000 millones de dólares para 2027.
No me parece tanto, nada más que vendan 3 o 4, ¿no?, a estos precios. Oye, ese mercado que parece que sea ahora mismo que haya aparecido, ya tiene sus añitos, no es nuevo esto.
Sí,
vamos.
Sí, el primer cepillo dental eléctrico para uso doméstico llegó a finales de los 80 con su acción rotatoria. Desde entonces se ha extendido que ese tipo de cepillos favorecen una limpieza más efectiva.
Sí.
Pero lo cierto es que la mayoría de funciones que os he comentado son totalmente prescindibles.
Vale. Oye, ¿cuál es el cepillo ahora, de forma objetiva, científica, cuál es el cepillo clave para tener una boca sana?
Bueno, a ver, punto número uno. Eso debería deciroslo vuestro odontólogo.
Ya, pero
porque...
como no ha venido hoy... Me lo
por eso.
Sí.
Según las expertas consultadas por El País, este artículo en el que me he inspirado, pues hay unos cuantos puntos a tener en cuenta.
Vale.
¿Hay cinco?
Vamos a contar. Empezamos. El primero, el cabezal.
Sí, mejor que sea pequeño o mediano para asegurarnos que nos limpiamos correctamente los molares posteriores.
Sí, porque uno de 4 metros mejor que no.
Según la boca que tengas. Bueno, por otro lado, hay que desconfiar de los cabezales que tienen conjuntos de filamentos a varias alturas o cruzados. Son mejores los más sencillos, con cerdas de la misma largura y sin elementos añadidos.
Vale, primer punto. Ramón, tenemos un segundo punto.
Tenemos, a ver.
Sí, las cerdas.
Mejor que sean suaves o medias y con las puntas redondeadas. Aunque esto se contradice con lo que creíamos hasta ahora, es mejor evitar las cerdas duras y apostar por las blandas, porque son mucho más respetuosas con las encías y el esmalte dental.
Ya, además hay cada vez más cerdas de diferentes materiales, ¿no? ¿Las mejores? Sí. Esto sabía que iba a tener esa dualidad, sí. La ambivalencia.
Bueno, pues las mejores. Ahora se está poniendo de moda.
Háblame de las mejores cerdas.
Se están poniendo de moda las de aceite de ricino o bambú carbonizado.
Vale.
Pero las típicas de nylon son las más efectivas y duraderas.
Sí, esto, Ramón, ¿tú crees que lo contamos como punto 3? Bueno, ya veremos si nos encaja, ¿no? Lo del material.
Sí. Bueno,
el material
lo voy a pasar.
Vale. Punto 4, la vida útil de los cepillos.
Bueno, no hay que pedirles más de lo que pueden dar. Cada 3 meses toca cambiarlo. Y si nos ponemos enfermos, antes. Mierda. Y si sois como yo, de los que frotan demasiado y destrozan las cerdas, también antes.
Vale.
Que no es malo, porque los expertos señalan que ejercemos muy poca presión por miedo a hacernos daño y hay que frotar.
Venga, vamos al grano. Entonces, quinto como conclusión, ¿es mejor el eléctrico o el manual?
Pues depende de la técnica que utilices. Si tu técnica es buena, suele ser mejor.
¿Pero
pero que tu técnica es buena.
Hay que aprender, hay que aprender.
Sí, sí. ¿No? Esto dicen las expertas, que si tu técnica es buena, pues es mejor el eléctrico porque elimina más placa. Y si tu técnica es regular, pues mejor el manual.
El lado positivo, el mejor, el lado bueno de los eléctricos, ¿cuál sería?
Bueno, pues que como hacen el momento del cepillado más interactivo y dinámico, esto ayuda un poco a coger el hábito y la frecuencia, y la técnica es más fácil de aprender. Pero bueno, antes de acabar voy a abrir un último velón.
Ya decía yo que íbamos, esto de momento estaba flojeando. Sorpréndenos.
Bueno, según los dentistas, hasta que los niños tengan una psicomotricidad manual lo suficientemente buena, su cepillado es responsabilidad de los padres. Vamos, que hasta los 8 años los padres deberían limpiarle los dientes a sus hijos.
Ya, y luego hay que convencerle para que lo hagan solos a partir de los 8 años.
Eso es, lo suyo sería que se cepillen ellos mismos y que los adultos revisen y repasen.
¿Qué te parece a ti?
Es lo que hago, es lo que hago.
Hasta los 8 años.
Bueno, de momento al pequeño sigo repasando, a la mayor ya no.
Hacer la inspección también.
Hago la inspección.
A ver esa boquita.
El repaso.
Eso.
A ver cómo vas.
En la actualidad deportiva, a ver cómo vamos, Edgarita. Pleno de victorias en Europa ayer para los equipos de la Liga.
Sí. Vamos a empezar por la Europa League. El Real Betis ganó en Bulgaria contra el Ludogorets, que es un clásico. Cada año le toca a un equipo español el Ludogorets. Por 0-2 con un gol en propia puerta y otro de Giovanni Lo Celso. El todoterreno del equipo, Aitor Ruibal, que eso es un animal. Lo mismo te mete un pase interior que te monta un armario, que te hace un encofrado. El tío juega de cualquier cosa, delantero, lateral, lo que sea. Hablaba sobre la victoria y la adaptación del equipo.
Hay muchos compañeros nuevos, se tienen que adaptar todavía y poco a poco se está viendo que el equipo va más porque bueno, hay tiempo para trabajar. Menos cuando hay Europa, ¿no? Con tanto viaje no entrenamos tanto, pero bueno, sí que es verdad que bueno, que va más. Lo importante que con todos los cambios que el míster hace, pues el nivel no baja y el equipo ha competido muy bien.
Muy bien, muy bien.
Estaba sonando el teléfono, por de fondo. Por su parte, el Celta ganó 3-1 remontando al PAOK en un buen partido con goles de Iago Aspas, Williot y Borja Iglesias, que es el delantero español más goleador de esta temporada, eso hay que decirlo así, pero no creemos que hoy en la lista de Luis de la Fuente esté, ya veremos, veremos si es una para la selección.
Oye, en la Conference, el Rayo Vallecano se estrenó también en casa con victoria por 2-0.
Sí, con victoria, ¿contra quién?
Ah, dilo
¿contra
tú.
Quién, Roberto?
Dilo,
¿contra
dilo tú,
quién?
Dilo
no,
tú.
Me has dejado a mí el nombre del equipo.
No, el Esquendija este, ¿no?
El Esquendija Tetobo.
Tetobo. Como Tetobo yo, verás.
Esquendija, que parece cuando te salen las letras desordenadas en cifras y letras, ¿vale? Más o menos. Los goles rayistas fueron de Unai López y Fran Pérez, que es el hijo de Rufete, mejor jugador que director deportivo. Fran estaba contento por el gol y por la victoria.
Sí, la verdad que es muy especial. Esta semana lo hemos vivido una semana súper bonita, súper especial, muy ilusionante y pues sobre todo estoy muy feliz. También estoy feliz por el equipo porque creo que nos lo merecíamos. Y bueno, creo que esto nos tiene que dar un empujoncito, un plus para afrontar la liga.
Muy bien, sí.
Grande Rayo, demostrando ser el segundo mejor equipo de Madrid.
Cuidado,
que este año va a joder muchas quinielas, ¿eh?
Bueno,
es el mejor segundo equipo de Madrid, a lo mejor ahora mismo, no sé si será después del Atleti.
Eso se pregunta.
A ver, por otra parte, hoy tenemos ya liga. Como dices tú, vuelve la liga con un partido muy de viernes. Muy viernes.
Un riquísimo Osasuna Getafe, que hará el delirio de grandes y pequeños. Si pestañeas te lo pierdes, ¿vale? Otros partidos destacados de la jornada serán el Real Madrid-Villarreal, el Sevilla-Barça y el Celta-Atlético de Madrid.
Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga.
Bueno, contra
victoria.
Un huesaco, ¿eh?
Sí,
contra
sí,
un huesaco,
sí.
El Olympiaco creo que además llevan 200 años jugando juntos, esos son colegas desde pequeños, que este no es el Olympiaco que entrena Mendilibar, ¿vale? Este es el de baloncesto, pero es un equipazo tremendo. Empezaron perdiendo los blancos, pero un último cuarto arrollador les dio la victoria por 89-77. Alberto Abalde.
Bueno, un mal inicio, ellos han empezado bien, también es un equipo que lleva muchos años juntos, muchos años jugando lo mismo. Nosotros pues estamos en un proceso de mejora, de adaptación, de muchos cambios. Tenemos que ir sacando victorias y hoy contra un clásico europeo, contra el Olympiacos, que siempre es un partido grande aquí para nosotros, pues lo hemos conseguido, así que muy bien.
Sí, no ha ido mal,
pero qué bien habla este chico y tiene pinta de ser bueno.
Muy bueno.
Voy a ver si lo fichamos. ¿Cómo decía que se llamaba?
No, Abalde, presidente, ya es suyo, ya pertenece al Real Madrid.
Sí. Pues esto, vamos a ver, eso ya lo sabía. Te estaba poniendo a prueba a ver si estabas atento.
Sí, claro.
¿Y hoy qué? ¿Hoy juegan?
Hoy juegan Barça, Valencia y Baskonia.
¿Qué se celebra hoy en el grabófono, Mugrelos?
Pues que ya es Navidad.
¿Cómo que ya es
Navidad? Ya es Navidad. Tengo una teoría que lo avala. Primero, es Navidad ya en Venezuela,
eso sí,
algo que le gusta mucho a Laura Martínez, y que cuentan con la boca pequeña en la TVG, porque claro, Caracas adelanta a Vigo por la derecha.
Llegó ya a Venezuela. Este miércoles Caracas acendeu ya las luces de Senada al anticipado, cuando ainda estamos a 2 de octubre. Dende a Praza Bolívar en Caracas, a alcaldesa da cidade chavista Carmen Meléndez foi encargada de dar esa conta atrás, pero aprendió das luces, desexando un bo Nadal.
Bo Nadal, bo Nadal.
Nos han comido la tostada.
¿De qué manera?
They have eaten our toast. Si es que lo sabía, el año que viene encendemos las luces en agosto, a tomar por saco.
Bueno, bo Nadal a todos. Segundo argumento que traigo para deciros que es Navidad seguro, es que creo que, de hecho, ya hemos pasado el día 25, ayer debía ser 28, Santos
¿sí?
Inocentes.
¿Por qué? ¿Cómo dices?
Yo creo que sí, al menos en la Asamblea de Madrid, porque de qué si no, Isabel Díaz Ayuso dijo esto ayer sobre la flotilla.
Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra?
Pues no lo sé, por eso digo que será el Día de los Inocentes, eso no es. El baño, las subvenciones, pero hay más. Esto viene por parte de Carlos Díaz Pache Gosende.
El mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo. El postureo del turismo bélico para Instagram, señores de Jamás Madrid, ustedes viven mejor mandando a una diputada a hacer el indio.
¿Una diputada a hacer el indio?
El indio no, nos jodamos que así nos llaman los madridistas a los atléticos. Y nosotros a ellos, vikingos. Indios contra vikingos.
¡Oh, qué buena!
Sería una buena película para nuestro catálogo de Flix.
Bueno, por si todo esto no fuera suficiente, os traigo la frase con la que Ayuso se coronó ayer.
Porque con quien Bildu se acuesta... secuestrado se levanta.
Vale.
Muy bien.
Me parece que ha mezclado palabras. Se ha dicho que con quien Bildu se acuesta en lugar de decir quien con Bildu se acuesta. Vamos, que el alio para.
No
igualmente.
Solo por eso,
no,
pero sí.
También. No me resisto a compartir con vosotros la respuesta de Wyoming en el intermedio.
Quien Bildu se acuesta en lugar de decir.
Es que es como lo dice. Pues yo tengo otro refrán para usted. Quien con Ayuso se acuesta, imputado se levanta.
¡Anda! Madre mía.
Espera.
A ver.
Quinquinigisisikisti impitidisiribinti. ¿Qué? A esto sabemos jugar todos, ¿eh, doctor Monzón?
Una cosa, por si alguien duda, Wyoming puede hacer la gracieta porque presenta un programa satírico. Los políticos deberían hacer política y no gracietas,
sí,
ni
hombre.
Titulares para redes sociales.
Claro,
digo
claro.
Yo,
si fuera tan fácil,
o sea,
claro.
Es que en la Asamblea de Madrid entiendo que debe haber algún que otro tema de la comunidad a tratar, pero bueno, que no, que a ellos eso no les quita el sueño. Sí le quita el sueño lo de la flotilla a Pedro Sánchez, que ayer se volvió a poner por delante a sí mismo, al menos en cuanto a sentimientos.
Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla.
Y mientras Pedro no duerme, Alberto se levanta.
Europa ha despertado. Europa, insisto, ha despertado. Y en consecuencia, los europeos hemos despertado.
Ah, vale.
Europa ha despertado,
sí.
Y los europeos hemos despertado. En serio, Alberto, cada día te pareces más a mí.
A ver, yo soy europea y no estaba dormida, creo, que con estos horarios, quién sabe. Pero Sánchez no pudo dormir y hace poco no pudo comer.
Es que, qué vida.
Es que no me extraña que lo veamos desmejorado.
Sí. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no?
Claro, un bocadillo.
Sin comer, ¿no? sin comer y sin dormir. Y luego dicen que estoy demacrado. ¿Cómo quieren que esté si me estoy dejando la salud por este país?
Pedro, duerme cuando puedas, come, sobre todo come, que estamos en mala época, ya lo dijo ayer el rey Felipe VI desde la isla de La Toja, que por cierto allí se duerme y se come, chachi.
Una época en definitiva en la que el lenguaje de la concertación es reemplazado por el de la coerción y la violencia.
¿Y qué se ha puesto?
Coerción. Una palabra que llevaba tiempo con ganas de colar y no sabía ni dónde ni cómo.
Bueno, a ver si se aclaran, que para Feijóo no es la violencia el problema y España tampoco.
Mi mensaje es muy claro. España no es el problema. El problema es su gobierno. En España no hay lawfare. Lo que hay es un presidente y su entorno que son noticia a nivel internacional por su corrupción. España es de fiar, aunque el gobierno no lo sea.
Vale.
¿Han visto cómo domino el inglés? ¡Qué pronunciación exquisita con la palabra lawfare!
Muy bien.
Y me sé más, ¿eh? Low cost.
Joder.
¿Cómo se han quedado?
Madre mía, increíble. Eso que no le dio tiempo con las elecciones que adelantó, que era justo cuando
las elecciones.
Había contratado al profe de inglés. ¿Quieres hablar de cine también?
Sí, ¿no había una peli que era algo así como Este muerto está muy vivo?
Sí, dirigida por Ted Kotcheff en esta icónica...
Dice cine y sale, aparece, pero ¿dónde sales
por
tú?
Por alusiones,
vale,
¿no?
Vale.
Venga, en esta icónica y divertidísima comedia Slaps slapstick de finales de los 80, Terry Kaiser bate el récord de un actor fingiendo estar muerto en la pantalla.
¿Slapstick?
Es un subgénero de la comedia basado en acciones de violencia física de forma exagerada, pero no se hacen pupa.
Me quedo más tranquila.
Pero esto era un espectáculo del Tricicla,
pero ¿no? ni daño ni muertos, ¿no? Nada. O sea, nada, vale.
Oye, aquí viene todo esto, ¿de qué vamos a hablar?
Vale, perdón, sí, que hay una señora en Cantabria que fue viva al ambulatorio y casi sale muerta, pero sin violencia ni nada.
Una paciente, 82 años, acude a consulta después de haber estado ingresada en el hospital y la doctora le comunica la noticia de su defunción.
Se lo dijo así, a pelo, sin unos sobaos o unas anchoas de Santoña. Tiene menos tacto que Pablo Motos, que antes de ayer había fútbol y no me llamó para el hormiguero. Perdona, Adrianuca, que estabas hablando de la señora cántabra a la que le dijo su doctora que estaba muerta.
Sí, yo entiendo que le dijo, oye, mira, que no te voy a recetar ibuprofeno, que estás pa' chopet, que no te hace falta ya. Y la señora, pues yo me encuentro muy bien.
Que no.
Por eso, señora, por eso.
Ha ocurrido en Valdecilla, en Santander, la mujer fue operada y dada de alta. Semanas después acude a revisión a la consulta y todo el personal le hace reiteradamente la misma pregunta, que si es realmente ella. La Seguridad Social le había dado por difunta a todos los efectos y así aparecía en el sistema.
Pues anda que no hay casos de estos, Iker.
¿Estamos seguros de que esa mujer no feneció realmente?
Claro.
No sería el primer caso ni el último de persona que vuelve de entre los muertos. Y si no me creen, yo les recomiendo que vean La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Que se la coman enterita. La película.
La película. Sí,
también
sí.
Os digo que es una suerte a veces morirse, ¿eh? Sobre todo si es de mentira, para no ver ni escuchar cosas como que hay gente que ha montado un negocio que consiste en vender pisos por habitaciones.
¿Cómo?
O sea, vamos, que lo que te venden es un cuartucho.
Que venden casas, pero no enteras, sino por habitaciones.
Cuarteadas.
Hay habitaciones que se venden hasta por 90.000
euros. 90.000
euros.
¿Sabéis si se pueden vender habitaciones de un piso ocupado? Es para una amiga, ¿eh?
Una habitación por 90.000 euros.
Sí.
Pero nadie le ha contado a la gente que eso es muchísimo dinero.
Pero muy buena habitación.
Muy buena, no. 90.000 pavos. Y sobre todo, ¿cómo que una habitación? ¿Quién vive entonces en las otras habitaciones? No preocuparse.
A 5 completos desconocidos bajo un test de afinidad para que pasen a comprarse un piso juntos.
Ah, vale.
Pero esto ya existía, Filomena. Se puso muy de moda en los años 90. Los pisos de multipropiedad, que te podías comprar una casa en Polaris Wall, que lo anunciaba Camacho, que me acuerdo yo.
Es verdad. Sí. Yo con lo del test de afinidad me quedo más tranquila, ¿eh? O sea, que los que vean conmigo en las habitaciones de al lado pasen un test de afinidad, así que yo qué sé, si le gusta el cocido, podemos compartir.
La loca al cocido.
Claro, esto es una locura, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues todos no, porque hay mucha gente interesada. Demasiada, en mi opinión.
Y hay 27.000 personas a día de hoy en lista de espera registrados esperando su habitación.
No puede ser.
27.000 personas. Buah, ojalá uno de los candidatos a comprarse una habitación sea Hugo.
¿Quién es Hugo?
Candidato en First Dates.
Es más fácil pensar que hay algo todopoderoso que crea el universo a que todo viene de un Big Bang o de una teoría de la evolución de la rana, del renacuajo, de la gallina, del huevo, del Darwin, de los huevos. Quiero decir que yo creo más en Dios a otra cosa.
Mucho más fácil, hombre.
Hombre,
claro.
Por fin un chico con valores y cabeza en First Day. Se ha hecho esperar, pero ha llegado gracias a Dios, nunca mejor dicho.
Y no gracias al Darwin de los huevos, como decía él.
Y la rana y
bueno,
la mierda esa, hombre.
Hugo cree en Dios, hasta ahí todo perfecto. Pero es que a Hugo le falla la idea de la evolución en demasía. Y lo de la ciencia parece complicado teniendo en cuenta que es enfermero.
Yo hace más de 7 años que ya no trabajo en hospitales porque...
No me extraña.
La salud, no sé lo que piensas tú de lo que es, pero es un negocio.
Ah.
Sí.
No
sí.
Es lo que nos dicen, es un negocio. La salud es algo más profundo que tomar pastillas o hacer caso a las indicaciones del médico, que probablemente no le importe nada a tu salud.
Claro.
La salud es contacto con el mundo en el que vivimos,
sí.
Naturaleza, y hacer las cosas con lógica y coherencia.
Por supuesto.
Bravo, bravo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Tanto la salud como la ciencia es un negocio. Así que menos tomar pastillas que nos envenenan y más darle al hipoclorito de sodio, que es malo de santo.
Decía Hugo, hacer las cosas con lógica y coherencia. Por ejemplo, creer en Dios después del COVID porque rechazas la ciencia.
A mí el COVID me hizo creer en Dios, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Yo no creía en Dios y ahora creo en Dios. Y creo mucho más en el amor. Y de hecho, este fin de semana pasado he estado 4 días en un convento de monjas.
Ah.
Y me
en baños termales, hemos estado en el campo, hemos estado en cascadas naturales. Yo sí encuentro planes de esos antes que cualquier fiesta de Madrid.
Mira, a ver, voy a romper una lanza a favor de Hugo, ¿eh? En este momento de mi vida creo que yo también prefiero ir a descansar a un convento que de fiesta por Madrid. Lo que no he conseguido aún es no creer en la ciencia y ver a Dios en una bombilla.
La ciencia es otra mentira.
Vale.
¿Y por qué estamos aquí? O sea, ¿quién nos hizo? Pues si no es Dios, dime tú qué es. Es Dios, a para ver. Mí Dios. ¿Qué? Para mí Dios es igual a amor. Y cuando digo Dios es todo. O sea, desde esta luz que sale de la lámpara hasta lo que estamos comiendo,
sí.
hasta
sí.
toda esta gente, somos parte.
Vale. No, es un argumento irrebatible.
Muy bien dicho. Dios creó el mundo en 7 días e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Después le sacó una costilla a Adán y creó a Eva. Os he hecho un resumen rápido del Génesis. Luego viene Angustia y os hace el resumen largo en 4 horas.
Sí, tienen que hacer el test de compatibilidad con Hugo, que tienen de los últimos capítulos de First Dates, porque siempre hay uno como él. Os digo que el mundo no está bien. Ya lo dijo ayer la independentista aquella, también de First Dates, que esto se acaba en 2029,
pues sí,
acordaos.
Y largo me lo fías.
Pero vamos, que si tomáis canela habitualmente, igual no llegáis tan lejos.
¿Por la canela?
Sí, leo en un titular. Los verdaderos peligros de la canela y cómo evitar la adulterada.
Esa es la peligrosa.
A ver si ahora voy a morir yo porque me lo guardo con leche.
Hay que mirar la etiqueta. Y si no pone que estamos comprando o tenemos en casa canela Ceilán, probablemente estaremos comprando o tendremos canela Acacia, que no sí. tiene ningún otro problema, más allá de que se ha demostrado que tiene mucha más probabilidad y más vulnerabilidad con respecto a la contaminación de este compuesto,
sí.
que tenemos que tener más presente porque este compuesto nos puede dar dolores de cabeza a la hora de hacernos un daño hepático. Es verdad, dosis muy alta, pero ya sabemos que con bebé hay que tenerlo muy, muy presente.
Pero vamos a ver, ojo, que soy yo una madre más bien bruta en cuanto a la alimentación se refiere.
Tienes razón que la otra está asquerosa.
O sea,
eso sí.
Pero vamos a ver, dice, hay que tener sobre todo cuidado con los bebés. Es que le echáis canela a los biberones, o sea, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Dice, lo que más nos preocupa son los bebés.
Pero bueno, puede ser incluso con síntomas inespecíficos. No sabríamos achacarlo directamente al consumo de esta sustancia, porque al final que la dosis a la que tienes que consumirla debe ser tan alta que probablemente no seas capaz de hacerlo, y si lo haces será más bien un error en la cocina.
Ah, vale.
Coño, pues yo antes le echaba medio bote a las correlativas cuando les preparaba la cenita, como decían que era afrodisíaca la canela, ahora resulta que me las podía haber llevado por delante.
A ver, a mí no me ha quedado claro entonces cuál es la noticia. O sea, si me tomo todos los botes de canela en polvo de todos los supermercados de Madrid, puede que me podría doler un poco la cabeza.
Bueno, y que te quedas hecha polvo, sí. Este es uno de los grabófonos, veo por aquí, quizá uno de los grabófonos circulares que tanto te gusta.
Uy, me encanta. Empezábamos con la Navidad y así vamos a terminar, porque os ofrezco un posible regalo que pedir este año a los Reyes Magos, la muñeca Leonor.
Leonor, de la princesa Leonor.
Eso es, la muñeca de la princesa.
¿Esto es verdad?
Sí, es verdad, vestida de militar, con su gorrito rojo, su traje verde, edición limitada.
No se parece mucho.
Si no hubiéramos tenido bastante ya las de mi generación con la Nancy de comunión, o los niños de ahora con el Jesucito de mi vida, que es un peluche de Jesús, que si pillas el caro rezan 6 idiomas y todo. Por si todo esto no fuera bastante, llega la muñeca Leonor.
Por Dios.
Hace años comenzó una historia. Hoy esa historia crece con ella.
La nueva forma de ser princesa.
Bueno,
este es el spot.
Este es el spot, muy Dios. Moderno.
Creo que se me ha metido algo en el ojo, ¿eh? ¿Tenéis un pañuelo? Sí. Que mi nieta tiene una muñeca,
una
¿eh? Ahora quiero que saquen otra de Victoria Federica, edición influencer. Pueden venderla con su caballo, con su pase VIP para discoteca. Las posibilidades son infinitas. Pero estábamos hablando de la muñeca Leonor Militar, ¿no?
Sí, os leo la descripción. Cada detalle ha sido creado con el máximo cuidado artesanal que caracteriza a Muñecas Antonio Juan.
Esas son buenas.
Sí, convirtiéndola en una pieza exclusiva. Exclusiva
vale?
Porque 99,95€. Los Reyes, por cierto, ya la van a tener antes de Navidad, porque son los Reyes, claro, aunque no sean magos. Porque los de la tienda han publicado esto. Ya está enviada a Zarzuela. Están esperando que les llegue.
Bueno.
Ya contamos con 499, pero la primera muñeca siempre ha sido para ellos.
Están esperando que no venga el momento que llegue. El anuncio me ha parecido flojico, ¿eh?
¿Tus hijas están hartas de jugar siempre con lo mismo? ¿No quieres que tus niños crezcan con una Barbie cosificada? Si es así, tengo la solución. Te presento a Leonor Militar, edición limitada. Una muñeca empoderada que hará las delicias de grandes y pequeños. Cada una ha sido creada con el máximo cuidado artesanal y todo lujo de detalles. su traje militar, su boina y además guarda un gran parecido con la princesa y hará que tus hijos se metan en la piel de la futura reina de España. Además, para que la experiencia sea total, pronto podrás comprar todo tipo de complementos, como el buque escuela Juan Sebastián Elcano, el avión Pilatus PC-21, donde la princesa realizará sus prácticas, o una reproducción del bar de tapas El Tuno, el bar de Zaragoza donde Leonor se apretaba raciones de torrendos como si no hubiera un mañana durante su formación militar terrestre. ¿A qué esperas para reservar tu muñeca Leonor militar por el módico precio de 99,95 euros? Recuerda que su lanzamiento coincidirá con el Día de la Hispanidad y las unidades son limitadas. Además, las 100 primeras llamadas recibirán de regalo el muñeco Froilán edición Cayetano, con su jersey anudado al cuello y su camisa remangada, y el libro Mil y una recetas con brócoli, firmado por su majestad la reina Leticia. ¿A qué estás esperando?
Si amanece, nos vamos.
Que son las 8:08, mira, y rima con...
Uito, con ocho.
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 Con bizcocho, eso, con bizcocho.
Esas cabezas no están bien.
Mierda, pero no voy a contar nada.
Por este motivo has dejado de pagar, porque no está en la casa en condiciones, entonces no les pagas el aquí.
Ay, Dios.
Uy, pero bueno, gentuzo.
Desde el primer mes ya intenta pagar menos.
En vez de 1.050, que era el alquiler, nos da 1.000 euros.
Es buena jeta, sí, sí, está bien, está bien.
Y decimos, oiga, que son 1.050 por en el contrato.
No te escucho, estoy en modo avión.
Un bombón tan en un plato tan bonito que dije, esto no lo puedo desaprovechar.
¿Tú cómo estás de cintura para abajo?
Qué señora, qué abuelita más encantadora.
Si amanece, nos vamos.
No sé qué está pasando aquí. Tenemos pues una chamana, no sé, hay un montón de gente, hay un círculo, no sé qué está pasando.
Deja de beber, que te está sentando mal.
Con Roberto Sánchez.
Buenas tardes, ¿qué está pasando aquí? Ahora mismo estamos interrumpiendo algo.
Vamos a hacer un ritual para la Pachamama. Pachamama.
Vale.
Cadena Ser.